Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En cada remoto rincón del planeta hay alguien celebrando la Navidad. Y en muchos de esos lugares no es como aquí. No es fácil decir bien alto que celebras la llegada al mundo del niño Jesús. Hay miles y miles de personas perseguidas por su fe en todo el mundo. Y muchas intentando sostenerla en situaciones muy difíciles. Por eso, ayuda a la Iglesia necesitada, AIN, que se llama así la ONG del Papa, A-I-N, nos acerca este año en su campaña a historias como la del padre George Mangalapili. Es un cura indio que ha sido acusado en su país por un delito de conversión religiosa forzada. La India, con esto de que ha originado culturas y religiones muy tolerantes, despista un poco con relación a su situación actual, de un hinduismo muy excluyente, muy agresivo, muy totalitario, que está protagonizando, por ejemplo, una persecución cristiana increíble. Y ya en 2017, un grupo de radicales hindúes atacó a este sacerdote, a George, y a un grupo de seminaristas porque cantaban villancicos en las calles en Navidad. Fueron detenidos, acusados de proselitismo, y han estado 4 años litigando. Ahora han sido absueltos por el Tribunal Superior, pero han pasado los kiris. Hoy tenemos el placer de saludar al padre George. Hola, padre, ¿cómo vivió aquel momento?
So at present I'm very happy because when I was arrested.
Hola, estoy encantado de estar aquí con vosotros. En ese momento tuve miedo porque no sabía qué es lo que iba a pasar, pero también sabía que no había hecho nada malo. Estaba muy preocupado por los 32 seminaristas que me acompañaban y nos metieron a todos en una misma habitación en la comisaría.
Insisto en que muchos tal vez pensabais que en la India había tolerancia religiosa, que no había este tipo de persecuciones a los cristianos. Padre, ¿a qué se debe esta persecución en su país?
Esta persecución no es nueva, no es la primera vez en la historia de la India que hay casos así como el nuestro, especialmente estados gobernados por grupos fanáticos, radicales, que van contra los cristianos. Ellos tienen miedo de los cristianos porque educan a las personas, enseñan a leer y escribir a quien no sabe. En la India hay muchísima gente pobre y analfabeta. Y la Iglesia les educa a todos ellos. Y claro, tienen miedo de que si la gente tiene educación, la gente comenzará a reclamar sus propios derechos.
Bueno, tan es así. Y en ese sentido recomiendo uno de los grandes reportajes sobre los cristianos en la India que realizó Fernando de Aro, que los parias, los más humildes entre los indios, los que carecen de ningún derecho, los que limpian las letrinas de los demás, se están convirtiendo a mansalva al cristianismo porque allí encuentran en la Iglesia un lugar donde crecer, donde realizarse personalmente, donde hacer estudios, carreras, donde cambiar de horizonte, cosa que está totalmente prohibida. Y claro, esa intolerancia al poder, esa insurrección, no es fácilmente tolerada por el sistema. Me gustaría saber cómo fue el proceso judicial durante estos 4 años, porque desde el arresto que sufrió el padre George junto con sus seminaristas han corrido muchas dificultades hasta que finalmente han sido absueltos. ¿Cómo lo habéis vivido, padre George?
A pesar de las persecuciones, la fe de los cristianos es fuerte. Ha sido un tiempo muy duro. Para muchos este ha sido un caso aislado, pero los ataques a los cristianos han sido muchos. En este caso, nosotros apelamos hasta la Corte Suprema porque sabíamos que éramos inocentes, pero todavía hay otros muchos casos que no se han podido resolver aún.
Claro, al final está la lupa exterior, el miedo al escándalo en los tribunales supremos, pero quien no se mete en estos procesos judiciales o quien no tiene la paciencia o el dinero para hacerles frente, pues se queda atrapado en una celda. Es tremendo, ¿eh? Es el momento de decir que una potencia como es la India, con un futuro tecnológico extraordinario, no necesariamente tiene garantizadas las libertades y que son necesarias para las personas y que hay que acompasarlas a la evolución política. Vamos a dar las gracias al padre George por su admirable trabajo en la India, por su amor a las personas, y os vamos a recordar que la forma de ayudar a este hombre es AIN, la ONG del Papa, Ayuda a la Iglesia Necesitada, cuya campaña de Navidad este año es que haya sitio en tu posada. Para ayudar, los donativos se pueden enviar a ayudaalaiglesianecesitada.es o al teléfono de Ayuda a la Iglesia Necesitada, 91-725-9212. Gracias por atendernos, padre George.
Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer hablar con vosotros.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Quiero cantarte estas Navidades y mi regalo es esta canción.
¿Y las Azúcar Moreno? ¿Qué os parecen las Azúcar Moreno cantando Feliz Navidad? Que da gloria bendita oírlas.
Quiero cantarte estas Navidades y mi regalo es esta canción. Yo te deseo felicidades con todo mi corazón.
No sé si a don Emilio Calatayud, juez del juzgado de menores número 1 de Granada, le gustan las Azúcar Moreno. Muy buenos días, don Emilio.
Buenos días y felices Navidades a todos. No, feliz fiesta, felices Navidades.
Feliz Navidad, efectivamente. ¿Qué tal estás? ¿Cómo has celebrado?
Pues muy bien, muy tranquilo. Tuve que cambiar los planes.
Ay, madre, otro. ¿Qué pasó?
No, sí, porque yo este año se juntaban mis hijos en Madrid con mi hija y entonces teníamos pensado la cena en Navidad, vamos, Nochebuena y Navidad pasarlo en Madrid. Pero yo, como hay tanto virólogo y tanta historia, pues hace una semana suspendí el viaje y le regalé lo del hotel a mis hijos para cenar y comer. Y mira, y me he quedado aquí en mi casita con mi mujer.
Pues me parece más prudente.
Hombre, me di cuenta. Una vez tuve yo un problema en el AVE que me dio un síncope, que no sabes lo que es, pero un síncope, y no llevan desfibrilador del corazón. Y pregunté a Renfe que por qué no tenía, dice porque no lo pide la ley. No tienen desfibrilador, van a tener depurador de aire, ¿sabes? Y claro, dije, este cuerpo no va, no se monta en el AVE que no se fía de Renfe.
Claro.
Y después, como está la cosa como está, que a mí no me hace falta ser virólogo para saber que esto iba a subir después del puente y ahora va a subir después de Reyes, pues dije, me quedo en mi casa.
Has hecho bien, ¿ves? Este es uno de los casos, Emilio está convaleciente, que realmente pues conviene tratar con cuidado. Oye, Emilio, a mí me gustaría que nos contases un poco, lo hablaba antes con mi madre en este fin de semana tan especial y en este día de la Sagrada Familia y de San Esteban, que es el 26 de diciembre, sí. ¿Cómo recuerdas tú tus Navidades infantiles?
Ah, yo, preciosas. Yo además, como siempre, como he nacido el día 22 de diciembre, el día de la lotería, pues ya empezábamos con las vacaciones. Entonces yo con muchísima felicidad. Nosotros montábamos un Belén impresionante en casa de mis padres. Yo me despertaba el día 22 con el gordo, ahí va, el gordo de Navidad. Y ya empezaba las vacaciones, los cumpleaños, el aguinaldo, el regalillo de cumpleaños, y ya pues era todo seguido. Y los Reyes Magos, pues fíjate, éramos siete hermanos, muy, muy bien, muy bien. Salvo un año que me echaron carbón, que nos dimos cuenta después que era carbón de dulce, pero al principio un shock, pero yo los Reyes Magos, vamos, he creído toda mi vida y sigo creyendo.
Pero luego no recuperaron los Reyes, te quedaste con carbón dulce y ya está.
No, la pusieron ese año, lo pusieron en otra habitación.
¡Ay, los Reyes! Mira qué ganas de asustar a los niños. Claro, tú debías ser una pieza importante.
Sí, sí, no, yo la verdad es que recuerdo dos regalos que me han gustado toda mi vida. El primero fue un escaléctric que nos echaron a los hermanos, un básico, pero después lo fuimos ampliando los hermanos y nos pegábamos horas y horas con el escaléctric. Y ya cuando era más mayorcillo y iba a entrar en la universidad, me regalaron una pluma estilográfica Parker, ¿sabes? Pero de las sencillas. Oye, por eso he terminado la carrera y todo.
Fíjate. Pero qué bonito cuando uno ama estos regalos, que a veces efectivamente permanecen con uno media existencia, y desde luego jamás se olvida la ilusión. ¿Cuántos niños y cuántas familias aman lo del Scalestric y lo recuperan una y otra vez? Por cierto, que erais afortunados, porque muchos no se lo podían permitir.
Sí, sí, no, yo es que he sido, ya te he dicho, Cristina, yo he sido un pijo rústico, pero un pijo.
He sido un pijo rústico, que me troncho contigo.
Pijo urbano, pijo urbano, pero yo era un pijo provinciano.
¡Qué me muero!
Pero nunca con lujo. Pero sí, hombre, hemos estado muy bien.
Desahogados. ¿Y qué ves tú diferente entre aquellas Navidades y las actuales?
Pues mira, yo creo que las actuales, una de las cosas que critico es la hipocresía social. El mismo presidente dice felices fiestas. ¿Pero qué fiesta? Si estamos celebrando el nacimiento del niño Jesús, entonces son felices Navidades. Entonces yo lo que digo es que los que no creen en Dios ni nada, y ahora en esta corriente del laicismo, ¿qué van a celebrar si no tienen nada que celebrar? Esto lo tenemos que celebrar los que creemos.
Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque tú fíjate, mucha gente que no comparte la fe sí reconoce la contribución del cristianismo a la historia de la humanidad y a la historia de Europa.
Sí, sí, Cristina, hay muchos que lo creen, pero hay muchos que la atacan. Entonces, oye, entonces yo no estoy de acuerdo contigo. Yo soy católico, la Iglesia hace una gran labor, ¿sabes? Pero no todo el mundo lo reconoce, y no digamos los que gobiernan actualmente, salvo la visita al Papa, ¿sabes? Eso sí está muy bien.
Uy, pero sí, allí hay unas peregrinaciones a Roma importantes, sí. Oye, y vosotros poníais Belén, pero entonces no había árbol, claro.
No, no, lo de árboles, eso ya anglosajón. Y eso, yo empecé a poner árbol porque mis sobrinos, mis sobrinas que nacieron en Alemania, pues empezaron a celebrar Papá Noel, y entonces para que, como pasábamos las Navidades juntos, pues está. Pero mi regalo fundamental de mi casa siempre ha sido los Reyes Magos.
¿Y tú tenías algún rey preferido?
Yo sí, yo lo he hecho. Porque es que además después con el tiempo, siendo juez de menores, yo tengo el privilegio de haber sido rey mago.
¡Ey! Porque celebran en los juzgados celebran los reyes.
Hombre, claro, como Dios manda. Y yo tengo la tradición de que a mí todos los niños del reformatorio de San Miguel, pues me montan un portal de Belén en el juzgado. Y después, y hombre, y cantan allí su villancico y toda la historia. Qué y después bonito. otro centro nos vienen a felicitar la Navidad de los que están encerrados, a cantar villancico, y después nos pegamos una chuleta con churros y estamos un día de convivencia los chavales encerrados, los padres, jugados, sí, muy bien.
Qué bonito. ¿Y cada juego puede celebrar en ese sentido las festividades que considere oportunas?
Hombre, yo creo que la Navidad, yo mi jugada se celebra porque se celebra, es que no hay vuelta de hoja, o sea, es que estamos en Navidad.
No, pero me refiero que probablemente muchos funcionarios que nos oyen en sus respectivos ministerios u oficinas evidentemente no tienen libertad porque habrá una orden general. Entiendo que en ese sentido los...
A mí no me valen esas órdenes, Cristina. Yo soy el juez y yo soy el juez. Ya. Y punto. Y no hay más que discutir. Y estamos en Navidad, pues se celebra la Navidad. Lo mismo que se pone un horario especial de Navidad, pues yo celebro la Navidad como creo que se debe celebrar. Y luego los chavales, pues se hace una... Se le da un premio, se le rebaja la condena, tenemos un día de convivencia, hacemos una esta, se le da sus permisillos, en fin, que es un día del espíritu navideño, que yo todos los años lo practico, claro que lo practico.
Qué bonito. ¿Y en fin de año hay alguna costumbre especial en el cambio de año?
Yo en el fin de año lo que hago es, desde que soy juez de menores, no dar permiso.
Ajá.
Porque la Nochevieja yo doy permisos para Nochebuena. Pero para Nochevieja no doy permiso porque se ponen los niños muy malitos, ¿sabes?
Sí.
Se descontrolan y después tenemos, como dicen aquí, muchas irritaciones. Entonces vamos a evitarnos las irritaciones. Yo te di un permisillo el 23 de diciembre y te me vuelve el 26 o el 27. Pero el 31, el fin de año, tomarse la uva en el centro.
Claro,
porque
sí,
se desmadran los pobrecicos, se desmadran.
No, no, y hay muchas tentaciones de droga, de bebida, de excesos, no sé. Claro. ¿Y en tu casa, de niño, Emilio, cómo se celebraba la Nochevieja?
Bueno, de niño en casa las uvas y demás, y después y en Nochebuena íbamos después a la misa al gallo. Pero después ya, cuando ya era más adolescente, en la universidad o tal, después de la uva, mis padres se quedaban en casa y nosotros nos íbamos de guateque. De guateque. En casas particulares. Pero eso ya después, ya cuando estuve ya en la universidad, ya al final de la universidad, pues ya se acabó. Y ya de casado yo no he sido de esto de cotillones ni de estar yo en mi casa tranquilamente. Ya de casado en mi casa tranquilamente.
Sí, durante mucho tiempo la verdad es que para la inmensa mayoría de la sociedad la Nochevieja fue una fiesta totalmente familiar como la Nochebuena, por lo menos en mi casa.
Claro, lo que pasa es que después nosotros ya nos tomábamos las uvas cuando ya estábamos mayores, ya estaba en COU, primero o segundo de carrera, pues nos íbamos de fiesta ahí, pero vamos, llegábamos a las 4 o las 5 de la mañana, ya está. Pero en guateques, en casas particulares o fincas particulares, ¿sabes? No era el desmadre de ahora.
Emilio Calatayud, qué gusto tener siempre a nuestro juez del Juzgado de Menores número 1 de Granada. Muy feliz Navidad, amigo.
Igualmente, feliz Navidad a todos y os cuidéis.
Un abrazo.
Pero gracias a Dios, el sol ha salido al día siguiente, gracias a Dios, y saldrá.
Que salga todo el año 2022 con mucha aventura para todos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Pues me gusta porque es en reencuentro con la gente que quieres, con la familia, con los amigos, porque la Navidad también es tradición, es música, villancicos, es ilusión, por supuesto, y momento de dar gracias, además, por el año que termina y mirar al que viene con los mejores propósitos.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volver a sentir, volver a disfrutar. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com te lleva a tu hogar los grandes vinos españoles. Asesórate con nuestros sommeliers con envío gratis desde 40 euros. Un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Renacerás entre cenizas, como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego, verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente, como tu mar, como tu sol, como tu gente, jugando a ser gaviota volarás seguro, y mano a mano no encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Now, ladies, let's get this party started.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Es que me muero de la risa porque por un lado se oye Christmas, o sea, están hablando de Navidad, pero por otro lado esto es absolutamente rock y yo no sé si Marcote lo que quiere es volverme loca en este día navideño. Buenos días.
No, Marcote. Buenos días a todos. No quiero volverte loca. Es que tienes enjundia porque hoy, después de, yo estoy como un morcón de comer. Ayer yo estoy lleno de la Nochebuena, de la Navidad. Estoy llenísimo, estoy que estallo. Entonces, he pensado que para desengrasar un poco, voy a alejarme un poco del tema musical, siempre respetando la música y poniendo muy buena música, que hacemos siempre. Y vamos a hablar de esas películas navideñas que podemos ver con los niños, sobre todo. Y bueno, está aquí Miguel Soria y me va a ayudar un poquito.
Hola Marcote, hola Cris, hola oyente, feliz Navidad.
Claro, qué gusto tener a Miguel de nuevo aquí. Bueno, pues...
Y entonces, claro, te has despistado un poco porque esto es una película que sacó la plataforma que empieza por N y termina por Netflix.
No sé cuál es.
Hace un par de años y es de Santa Claus, se llama Crónicas de Navidad.
¿De qué? Dilo.
¿De Santa Claus? ¿Es de Carl Russell?
Sí.
Claro, Carl Russell hace de Papá Noel.
Sí, la conocía.
Y claro, es el que canta esta canción, toca la guitarra, el guitarrista de Bruce Springsteen, Little Steven, Steel Van Sant, y es una película muy divertida, ¿sí, dime?
¿Qué te he dicho antes de la guitarra? Te he dicho...
No, has dicho el bajo.
Me
ha dicho
bueno.
A micro cerrado. ¡Qué bueno el bajo! Casi. Y es una película que está en dos partes. La primera parte es donde se da a conocer a los personajes y tal. Papá Noel necesita ayuda de unos niños para que le ayuden a repartir juguetes en el trineo, y Goldie Hawn, que es la mujer en la vida real de Carl Russell, o fue, ya no sé si están ahí, han partido.
Ojalá que sí.
Es la que hace de Señora Noel, que es un spoiler porque sale al final de la primera película y es protagonista en la segunda, pero bueno, ya los spoilers cuando ya llevan unos años prescriben.
Sí, creo que es como decir Juego de Tronos spoiler, pues oiga usted, ya...
Bueno, pero Juego de Tronos hay que mantener un poco la intriguilla.
Bueno, vale, pero en este caso yo creo que ya el spoiler es difícil.
Pues eso, es una película muy visible para si quieres verla con tus hijos, con tus hijas, con tus primos, tus sobrinos, si tienes niños por alrededor, son dos películas que se pueden ver
muy
bien.
Qué buena idea, ¿verdad? Porque para los padres padres. Es una ayuda este espacio en estos días en que nos juntamos tanto para ver películas maravillosas.
Y sobre todo que vamos a chupar mucha casa, ¿eh? Con esto del COVID vamos a estar un poquito encerrados, sí. Con lo cual, una buena sesión de cine, palomitas en casa con los niños, está muy bien. Hay otra película que estrenaron hace no muchos años, que esta es de dibujos animados, porque mis hijas, las infantas, dividen las películas en de dibujos animados o de anuncios.
¿De anuncios?
De anuncios, es porque cuando eran pequeñas y ellas veían los dibujos animados, de repente salían los anuncios y eran personajes reales. Entonces, vale,
me muero de la risa.
Sí, vale. Las películas de imagen real.
Yo también divido las películas así, pero no sabía que se llamaban de anuncios.
De anuncios, aquí.
Yo prefiero las de anuncios, pero bueno, nos las podemos repartir.
La siguiente que traigo es de dibujitos animados y se llama Klaus. In the darkest place, how many days do you shed the pain of your darker days? Súper, súper entretenida esta peli, mola muchísimo. La música es Zara Larsson, esta que suena, es una...
¿Y quién es Klaus?
Klaus es... tiene su enjundia, porque es una película de animación española, pero porque está dirigida por un español, pero está protagonizada, las voces originales son todas yanquis. Es una película hecha en el mercado yanqui, pero que es española.
Es muy típico para poder venderla en mercado internacional.
Sí, sí, pero es la primera, la misma plataforma que he dicho antes, es la primera película de animación que hizo, y es muy curiosa porque la hizo, se llama, lo tengo por aquí, ahí, lo voy a encontrar, no me sale.
El director de la película.
El director de la película. Es el que hizo Gru. Sergio Pablos. Es el guionista de Gru. Uh-huh. Y luego,
Gru es tan maravillosa que hasta yo he visto esos dibujos animados.
Pues es guionista de Gru y dirigió esta película en la que un niño, un cartero, es destinado al Polo Norte y allí descubre un leñador que se llama Klaus, que todos sabemos quién es, pero claro, ahí está el intríngulis de la película. Es muy divertida de ver. Aparte es una película que tuvo un BAFTA y estuvo nominado al Oscar a la mejor animación. Poquita broma de película.
¡Oh, qué bonito!
Y luego el doblaje español está hecho por King Gutiérrez, Luis Tosar y Belén Cuesta. Una película súper entrañable.
Y fijaos qué bonita la música.
Que ha torcido un poco el morro.
Yo es que el doblaje hecho por actores no profesionales me chirría un poco.
Ya, bueno, pero...
Actores de doblaje no profesionales.
Mis hijas pequeñas todavía no les puedes poner
eso lo entiendo, es marketing.
Claro, efectivamente. Bueno, más cositas. Más de animación. Esta, con una historia más cristiana, por así decirlo, se llama The Star.
The Star. Este domingo está siendo de estrellas. Antes hablábamos también de la estrella de la Sagrada Familia. Y esta supongo que se refiere a la de Belén.
Efectivamente, son un burro, una paloma y una oveja que se convierten en los héroes de la Navidad porque van siguiendo a la estrella.
Como los trotamúsicos.
Como los trotamúsicos, pero van siguiendo a la estrella de Belén y en el camino se encuentran con todos los protagonistas, por así decirlo, del Belén. Pues eso, se encuentran con los tres reyes magos, con los camellos más bien de los reyes magos, porque claro, entre animales, se hablan entre animales, no hablan, evidentemente. Y es una película muy bonita con la música de María Carey que estamos escuchando de fondo y con el doblaje original, porque esta es yankee, puramente yankee, Christopher Plummer, el que hacía de... ¿Cómo se llama?
La última que hizo fue Puñales por la espalda.
Sí, pero este
peliculón.
Escucha, algo más clásico, el de Sonrisas y Lágrimas. Claro, ahí está.
Película que él reniega, por cierto, curiosamente.
¿Pero por qué?
Dice que no le gustó nada y dice, a ver, es una gran película, pero yo ahí no quiero opinar.
Y además cómo canta el pájaro, cuidado, ¿eh? Y luego sale también Oprah Winfrey, haciendo voz, evidentemente. Y Kris Kristofferson, que en la época de mis padres, incluso ya más allá, en tu época, Cristina, era un sex symbol este hombre, ¿no?
Pues no sé cuál, porque no le pongo cara.
Kris Kristofferson, un señor con barba. El de Love Story. Love Story no, ese era... Kris Kristofferson, no. Salió una película que yo recuerdo de Peckinpah, que se llamaba Convoy, que era de camiones. Pero bueno, es un señor... un sex symbol, con sex appeal. ¿Se puede decir así?
A ver, Kris Kristofferson...
Sí, hombre, sí.
Me suena así, pero esto es más bien de época de mis padres. Sí,
sí,
es
por
guapo.
Sí, es un
individuo pero tradicional.
En tu época también. O sea,
matando lobos en Alaska.
Parece que Altarrasel.
Ahí está. Si fuera mujer, me encantaría ese tipo de hombres.
Sí, este es un poco mi tipo, pero es que fíjate, él nació en el 36.
Sí, sí, por eso la época de
cuatro años mayor que mi padre.
Eso es. Pues de nuestros padres. Bueno. aquí esa película se llama The Star, se llamó en España Se armó el Belén, no confundir con esta otra Se armó el Belén. Que es la de Paco Martínez Soria, que es que a mí, yo me pirro por Paco Martínez Soria y a mí parece una película súper entrañable, que ponen todas las navidades, que por cierto creo que ponen hoy en 13. Es una película que hace Paco Martínez Soria de un cura que le mandan a una parroquia un tanto conflictiva y el señor pues intenta por todos sus medios modernizar la parroquia, hacerla más asequible para que vaya todo el mundo, y al final con su buen hacer se gana el amor de todos los parroquianos.
Muy como pasaba
bonito,
en Sister Act.
Qué bonito, película de Navidad.
Vamos a ver, Sister Act es otro rollo.
Pero la temática era eso, una persona que llega y al final moderniza la parroquia.
No, pero es que Sister Act, la que hace de monja, no es monja.
No, claro.
Es cura.
Ah, vale. Bueno, sí.
Vamos.
Pero hablando de las estancias, la temática es al final modernizar una iglesia que estaba, ¿no?
Sí, pero es otro rollo. Esta es del año 70 y, bueno, Sister Act desde el 90. O sea, es otra época.
Claro, es otra problemática. Sí. Es a las 14:50.
Sí.
A las 3 menos 10 en 13.
En un rato, en cuanto acabemos, pues la podéis poner, porque es una película, ya te digo, yo he visto con las infantas otros años y me la pienso tragar este año otra vez porque me flipa. Más películas. Esta que se llama Los Reyes Magos.
Gran banda sonora, ¿eh?
Sí, es que la banda sonora está a cargo de José Battaglio, que es un músico de la movida, que tocaba con Ana Curra y luego estuvo en La Frontera, y ahora se ha pasado a la música de cine y a la música de publicidad y hace obras increíbles. Es un tipo muy entrañable al que conozco y es muy majete el tío. Esta película se llama Los Reyes Magos.
¿Adivina de qué va?
Pues hombre, te voy a contar, es un niño que no recibe regalos por reyes y entonces roba algo de...
Algo habrá hecho.
Y entonces se mete en un bar, el dueño del bar le oculta un poco y le cuenta la historia de los tres reyes magos, que es una película muy chula. Está doblada, esta sí va directamente doblada a español, con lo cual no te puedes enfadar ni regañar, porque está Baltasar lo hace y Manol Arias, Gaspar lo hace José Coronado y Juan Echanove Gaspar. Y ojo, que el malo de la película es Herodes, evidentemente, que lo hace Javier Guruchava, que estuvo
ay,
hace poco
me
aquí.
Me pega,
¿no?
Muchísimo, qué salado.
Es muy maja la película. Ojo, no confundir con otra que se llama Los Tres Reyes Magos, que es de los años 70, es mexicana, es de animación, también va de la historia de los reyes, pero tiene una ¿cómo se llama? Una imagen un poco más kitsch, un poco más... es muy dura de ver esa. Cuidado que la he visto en YouTube y es muy dura.
¿Ah?
Eso solo para estómagos ya...
Eso, sí, estamos potentes.
¿Y cómo puede ser dura una película sobre los Reyes Magos?
Porque es una estética un poco, ya te digo, kitsch, un poco vintage. Es antigua la película. A mí me resulta antigua. Pero la película está bien. Vamos a ver, que ahora no me ataquéis diciendo que... No.
Y haces abrir la caja de Pandora.
Pero que es un poco... A mí me resulta un poco antigua. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, esta otra que decías con José Coronado,
los
con Guruchaga,
sí,
con Manol Arias,
actual.
Evidentemente es muy reciente y muy asequible.
Y ahora nos vamos a pasar a la literatura, porque el cine también se basa mucho en la literatura, y hay una novela, que es la de Charles Dickens, de Cuento de Navidad, que se ha llevado N veces al cine, y yo os voy a traer alguna, por ejemplo, esta de Bill Murray, que me flipa.
Esta suena atípicamente americana.
Sí, esta es, vamos a ver, es el cuento de Navidad de Dickens llevado a la actualidad. Bueno, la actualidad es del año 88, o sea, es lo más actual que tenemos. Y es Bill Murray, que ya te he dicho que es...
Ya te he dicho Bill Murray, ya me has ganado.
Es de mis actores favoritos de la vida mundial del mundo, que hace del director o del jefata de una cadena de televisión y es malo, malísimo. Y evidentemente, pues eso, le vienen los fantasmas a la película. Se llama Los fantasmas atacan al jefe. Es el cuento de Dickens, pero se llama así la película. Y los fantasmas le vienen a visitar en Navidad, pues para reconvertirle un poco.
¿Cuántas versiones de este guión, que es maravilloso y que efectivamente yo confío, porque no la he visto esta versión, sea
mucho
más alegre que los originales? Porque es que los cuentos de Dickens a veces
son
terroríficos, igual que los de Oscar Wilde.
Hay otra versión más actual, que es de hace unos pocos años, 2009, que es la que hizo Jim Carrey en una cosa que se llamaba Movimiento, ¿cómo es? Captura de movimiento. Es una animación.
Sí, en Motion Capture. que es lo que hacen en Avatar.
Mira el tío, ¿cómo habla inglés?
Hombre,
bueno, es que tú no sabes lo que es Soria.
No, pero esto,
Gollum, Gollum también el...
Sí, pero esto está un poco... Pero esa está llevada al cine de anuncios, como ¿sí? digo yo, y esta que te digo yo de Jim Carrey es más de dibujitos animados, con lo cual...
Vale.
Es como hicieron Tintín, ¿tú te acuerdas de Tintín?
Sí, claro, la de Spielberg y Peter Jackson.
La de Spielberg, que es
pues
un
eso,
poco...
motion capture, pero versión anterior.
Pero muy...
Pero muy bestia.
Pero muy mala. No me, a mí
no,
no me
¿no
mola
te gustó ese, Tintín?
No me gustó ese rollo de cine. Anda. No me va mucho. Y luego otra versión también que han hecho de Scrooge, de Cuento de Navidad. Es un musical que hizo Albert Finney en los años 70, uh-huh. que es cantadita, y esa sí que está muy agradable ver también con los niños. Bueno, más literatura llevada al cine, en este caso infantil. Vamos con el Grinch.
You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a
imprescindible.
Sí, el Grinch.
¿La de Jim Carrey?
No, vamos a ver, ahí va yo. Dr. Seuss, que es, un dibujante y escritor americano que ha creado un universo muy particular con sus ilustraciones y con sus cuentos. Más de 60 libros tiene. Creó el personaje del Grinch, que es el más famoso, que es un bicho que pretende robar la Navidad a sus... coetáneos, ¿no? Es una palabra. Es que quería usar algo ilustrado y no sé. Yo hay palabras que uso y a lo mejor no las uso bien. ¿Tú
no, está bien, es que coetáneos.
¿Qué tiene de malo?
Si lo digo mal. Bueno, el caso es que el Grinch que intenta robar la Navidad, pero al final se vuelve bueno. Es un spoiler, pero lo mismo digo antes. Ya la ha visto todo el mundo, el Grinch. Y la versión
preciosa.
Y la versión que dice Miguel.
Soria.
Miguel. Ahí por el nombre. Miguel. Es la de Jim Carrey también, que Jim Carrey está en todos los... Pero esta está como de... Está como maquillado, sobre maquillado.
Solo
¿no?
maquillado. Está sobre ultra, mega, hiper maquillado.
Sí,
o sea,
sí.
Pasaba como 10 horas diarias en el camerino para que le maquillasen.
A mí tampoco...
Una bestialidad.
No, oye, no. Nos tenemos que ir, queridos.
Sí,
que
sí.
No por ser Navidad el tiempo corre más despacio.
Bueno, nada, pues que si no os veo, que pasáis feliz año a todos.
Feliz,
que queda una semana casi todavía, pero feliz año. Y luego a ver la del Belén, ¿eh?
Vamos a desearte una feliz salida y entrada de año.
Es correcto.
Que decía mi abuela. Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho.
Your soul is full of gunk, Mr. Grinch. The three words that best describe you are as follows, and I quote: stink, stank, stunk. You're a rotter, Mr. Grinch. You're the king. Blanca Navidad, sueño que todo es blanco alrededor. Blanca noche buena, mi mensajera de paz y de buena.
Después de este 2021, un tanto azaroso, la verdad creo que no es exagerado decirlo, y no solamente por el virus, también por el volcán, también por la borrasca Filomena, que nos dejó absolutamente impactados, la pregunta que muchos nos hacemos es ¿cómo va a ser 2022? Y quizá te parezca pronto para prever todo un año de meteorología, pero hay quien asegura que es capaz de hacerlo. Por ejemplo, Pepe Buitrago es conocido como el cabañuelo de mula y usa el método llamado de las cabañuelas, basado en estudiar cada signo en movimiento de la naturaleza, para prever el clima de todo el año. Pepe, ¡feliz Navidad!
Igualmente para ti y para todos los que estén a la escucha. Feliz Navidad y que el año que viene, como dices, sea extraordinario. Bueno.
¿Qué podemos esperar para 2022 así, grosso modo, que tú hayas visto que sea una forma de caracterizar el año entero?
Pues mira, lo tengo un poco complicado este año, porque este año, como dije al principio de las cabañuelas, que como tú bien sabes y hemos comentado muchas veces, se hace básicamente en agosto, Pues en todos los signos que yo recogía de las previsiones en agosto, hasta el día de hoy va saliendo la cosa tal cual. Entonces lo que me daba para, acabamos ahora mismo, el otoño, va yendo, eran las lluvias torrenciales por la zona de media España hacia arriba norte, luego también dábamos lluvias torrenciales para el final de este mes que estaban sucediendo ya por algunas partes de Andalucía. Bueno, lo previsto se está produciendo.
Se está cumpliendo.
Y lo que nos queda ahora, invierno, primavera, otoño, pues espero que se prodigue o se convierta lo bueno, lo malo que no, que me equivoque. Porque el invierno nos quedan como 6 nevadas, porque la luna de octubre me daba 7, han ocurrido ya 2, nos quedan otras 5 nevadas, 5 o 6, porque si las 7 pasa ya no tiene tasa. Pero que las nevadas yo no veo ninguna filomena ni ninguna cosa extraordinaria. Sí lo dijimos para el año pasado que habría una extraordinaria nevada, no le llamaba yo filomena, sino extraordinaria nevada de mucha consideración por la zona centro de la península ibérica. Y eso sí se produjo, ¿vale?
Este año no la tenemos.
Este año no veo yo, ni la he visto en las señas de antes, ni las que continuamos, porque yo mis cabañuelas tampoco me pude parar en el mes de agosto. El tiempo, para predecir el tiempo, tenemos los que observamos la naturaleza, que gracias a Dios ahora veo que hay muchísima gente. Vemos que hay un abanico muy amplio de cosas. Hay un refrán muy bueno que me lo dictó mi abuelo, que dice: está escrito en el cielo todo lo que pasará en el suelo. Bueno, pues hay infinidad de signos que nos dan, incluso recuerdo perfectamente que lo puse en la web mía, las www.elbuidrago.com, para quien quiera ver y comprobar, que decía: pájaros en bandada, hambre o mortandad, y no había empezado todavía la pandemia. Luego observamos otras cosas que oímos, ¿no? Y vamos observando aquello de los ciclos anuales, que eran los siglos, luego estaban los 80 años, los 20, los 10, los 5, iban saliendo tal cual se predice o se prevé. Errores no cometen eso de las cabañuelas y de los signos. Errores cometemos los que hacemos o nos dedicamos un poquito a este folclore,
claro,
¿no?
Claro. Y comentabas, por ejemplo, estabas comentando, Pepe, que en otoño, en efecto, lo estoy viendo en las previsiones que hiciste, se ha cumplido todo punto por punto. Y en cuanto al invierno, que es lluvioso, lo que predices, con temperaturas bajas a muy bajas en el norte, pasando a mediados en adelante a producirse algunas nevadas de consideración en el norte y centro, nada excepcional, nada de nevadas copiosas.
Nevadas normales, no una nevada de que tengamos que parar todos los vehículos y parar toda la gente de... No.
Claro.
Este invierno va a ser un invierno, porque creo que en este ciclo que hemos entrado, de 5, del ciclo que ha terminado, y en un nuevo milenio, está el ciclo completo, vamos ya viendo cosas que sí las hacía en antaño, que se dice en este lenguaje. Es decir, yo ponía por ahí también que las lluvias serían más generosas, incluso más largas en el tiempo, que si nos acordamos, casi todos los últimos 20, 30 años la lluvia era, pues eso, torrenciales, duración muy poco tiempo, e iban zona por zona. Ahora la sabia naturaleza ha regado todo el norte, está haciéndolo con Andalucía, ya estamos en invierno, y yo preveo que al 20 de enero hacia adelante la zona del Levante, mira, un pareado, la zona del Levante también se riegue, y a fin de año hidrológico, que es en julio, todos nuestros embalses de España tengan, si no saltando el agua por sus presas, tengan suficiente agua, esté en torno a los 75-80%. Esas son mis previsiones.
Y quizá por eso,
me puede equivocar, claro.
Y quizá por eso, Pepe, esperas una primavera, dices, como las que hacía tiempo no veíamos los mayores y nunca los menores de 40 años.
¿Ve? Efectivamente. Entonces, si entramos en ese ciclo, que no es que entramos, es que ya estamos dentro de ese ciclo por todo lo que estoy observando, veremos que la primavera, yo recuerdo, y la mayoría de mi edad, yo ya tengo ya 60 y muchos más, era una primavera que teníamos, bueno, todo que los campos siempre eran las cosechas más cereales que ahora los árboles, que también dañan, pues se nos fastidiaban siempre la mayoría en la primavera por la tormenta en media hora, 10 minutos, aquellas tormentas de granizo que venían tan fuertes. Pues espero que esta primavera, por desgracia, se nos repita. Sobre todo la zona centro, zona de Levante.
Sí, 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 sí. Y, por lo tanto, en la evolución de la primavera y el verano, nada que te preocupe.
La primavera sí me preocupa el tamaño, que hemos visto como ya al finales de las que han habido el año anterior, ya el tamaño nos asusta un poco, el tamaño del granizo al cambio del clima, ¿no? Estamos viendo que las tormentas cada vez son más altas, las capas altas están más frías, entonces el recorrido que hace, bueno, esto los meteorólogos lo saben. Algunas veces me llamaba José Miguel Viñas, incluso Roberto Brasero, para comentarme estas cosas, que cómo veía esto, cómo veía lo otro, ¿no? Porque la información es bueno intercambiarla, ¿eh? Y los conocimientos de la naturaleza con los de los humanos, con los estudios que hagamos, pues siempre es positivo para todos.
Y os llamaba la atención el tamaño del granizo en primavera.
A mí y a ellos. Y también les decía que como que un tornado, son cosas de la percepción, aparte de gustarte la, digamos, la naturaleza, observar a las personas, lo observa también, como hemos dicho, los signos del cielo, tiene que tener una persona un poco de percepción, ¿no?
Sí.
Percibir, como decimos muchas veces, oye, pues no estaba pensando que iba a ver a Cristina López y tomo pues cuando voy por Santiago Bernabéu me la encuentro de frente. Esas casualidades muchas veces no son casualidades. Yo algunas veces he percibido, le he dicho, recuerdo una anécdota que está muy cierta y la sabe muchísima gente aquí en la zona. Estaba yo en una ciudad de aquí de Murcia y dije, antes de mediodía vamos a tener un seísmo de consideración. Yo nunca doy exacto los grados de consideración, y casi toda España recordará, sí, el seísmo terremoto que tuvimos en la ciudad de Mula.
Sí,
sucedió,
sí,
a las 3:15.
¿Y tú lo percibiste?
Bueno, me acuerdo que me hizo muy popular, porque empezó, eso es una casualidad, tal. Me da igual lo que la gente me diga, porque yo mi seguridad me la daba la seña, el signo en el cielo que se había visto y que algún día lo podrán leer, porque estoy recopilando mucha información para dejarla escrita, igual que ahora ha salido por ahí un chaval que, bueno, ni los nombro porque veo que hay muchas puntos y comas, hay mucho corta y pega,
sí,
y muchas cositas de esas que tampoco me gustan, pero bueno, el chaval lo está haciendo, que lo haga. Voy a dejar escrito, porque lo que yo me inicié en las cabañuelas era para que no se perdiera
este arte tradicional. Sí. Pues estamos a la espera, querido Pepe, de ese libro que leeremos con muchísima fruición, y nos agrada saber que, bueno, quitando ese granizo que te preocupa con su tamaño, el resto del año pues será bastante convencional, con mucha agua, que nos hace falta, y sin grandes filomenas. Pepe Buitrago.
Efectivamente. Si quieres, Cristina, lo resumimos en que va a ser un año normal de toda esta gente de mi edad. Se acordará que llovía con 6-7 días seguidos, como lo ha hecho en el norte, como lo está haciendo ahora mismo en el sur, y la naturaleza es sabia, y cuando termine de regar ahí ya se dará la vuelta, las corrientes de aire, todas estas danas que se han ido descolgando van a seguir por ese camino y se meterán por el Levante y también nos van a regar. Pero que yo veo más normalidad a lo largo del tiempo, y
bueno,
que la lluvia y todo esto sea más prolongado,
repartida
también, más repartida, no caigan trombas de agua así.
Exacto.
Y no hagan daño.
Pues eso es buena noticia. Pepe Buitrago, muy feliz Navidad y muy feliz año.
Mucha alegría de oíros y escucharte, que hacía tiempo no te oía, aunque te veo de vez en cuando. y aquí estoy para lo que pueda ayudar a la gente en la www.buitrago.com, en la web y en las redes sociales y en el móvil. Preguntan y contesto a todo el que me llama.
Fantástico, Pepe. Un abrazo. Muchísimas gracias. Que no va a haber Filomena, querida Laura Rubio.
Bueno, pues mejor, porque venir a trabajar con una Filomena es un caso...
Que se lo digan
caso...
a Marci, que fue la única en España que vino el día de la Filomena en Madrid.
Yo también. Estaba Marci aquí, yo en informativos, y yo decía, madre mía, ya verás...
Yo no sé ni cómo llegasteis, qué barbaridad.
Yo tampoco lo sé. Pero bueno, el caso que nos ocupa hoy es, bueno, ¿qué haces con esas sobras de las cenas y comidas de Navidad?
Ay, qué bonita pregunta, que esto me encanta.
Porque es muy difícil, ¿eh?
Me gusta porque cuando era chica, Valentina, de los Chiripitifláuticos, hizo una tourné por España recogiendo recetas de sobras, que entonces estilaba mucho.
Oye, pues qué
buena
idea.
Y me recuerda a mi infancia.
Sí.
¿Con qué haces tú con las sobras? ¿Qué truqui tienes que nos puedas contar? Muchacho, muchacha, llámanos y cuéntanos.
Bueno, fíjate las ideas que nos dan.
Pues mira, yo con las sobras, por ejemplo, la carne en salsa que hice con piña, con queso de piña, hice una carne que salió muy rica, pues entonces ahora la hago en trocitos pequeñitos. Y después en una sartén rehogo unas patatitas a cuadritos y luego las echo con la carne y las revuelvo. Y están exquisitas. Y si tienes unos espárragos a mano, pues también se los echas. Los hierves un poquito, se los echas y eso está que te chupas los dedos. Y luego está como todo recién hecho, exquisito. Y en familia, pues mejor todavía.
Qué rico, por favor.
¿Qué te parece?
Pues que mucha buena parte de la gastronomía tradicional viene de esa necesidad y ese apremio de aprovechar lo que sobraba.
Claro. Bueno, más ideas. Aquí hay alternativas para los primeros, los segundos y los postres.
Pues en casa la comida no se tira, lo aprovechamos todo. Con la ensaladilla haré marineras. Con el pavo, marineras. Pues probablemente croquetas. Y luego con la fruta, pues macedonia.
Y ya está.
¿Y qué son las marineras?
Las marineras, la que le pones una tostadita debajo y una anchoa encima.
Amigo.
A la ensaladilla.
Amigo, mira.
Bueno, creo, espérate, a ver si igual estoy yo aquí aventurando.
Bueno, ahí lo planteamos. Llamadnos y contadnos. Sí. En el WhatsApp tenéis el 666-554000. Dejadnos vuestras recetas de sobras. 666-554000.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Esta Navidad, el Niño Dios se encarna en cada uno de los cristianos que hoy, en este mundo, sufren necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe. Esta Navidad ese niño llama a tu puerta y espera que haya sitio en tu posada para tantos hermanos que te necesitan para sobrevivir y mantener viva su fe. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los profesionales eligen Bricomart.
porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomar.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.